Παρακαλώ. Πουλετοκετά, κρακ.
Esto es Mundo Maldini con Julio Maldonado. Maldini.
Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Juanma? Muy buenas. ¿Te gusta cómo empiezo o qué?
¿Sí? Sí, porque me parece, es que me voy a guardar los nombres.
Guárdatelos, sí, perfecto.
Claro, claro, porque quiero ver si de verdad merecen la pena. A ver si lo explicamos a los oyentes. A 10 días para que empiece la Eurocopa, lo que ha hecho Maldini y lo que va a contar aquí en Mundo Maldini, que es su sección semanal en el partidazo, es una serie de jugadores menos conocidos, nombres que nos suenan muy poco o que no suenan nada, y que pueden sorprender en este torneo, en esta Eurocopa. Me parece interesante, es una forma distinta de ver el torneo, porque al final siempre te fijas y no en los mismos y en las mismas selecciones.
Claro, pues que sí.
Esto es original.
Es verdad.
Oye, antes de que me cuentes, ¿has estado hoy con Xavi Hernández?
Sí, he estado hoy en casa de Xavi, sí, sí. Y la verdad que me lo he pasado muy bien. Sí, he ido a Barcelona a ver a Xavi Hernández para un proyecto que ya te contaré bien, pero un proyecto impresionante que vamos a hacer en Madrid de un museo en la Puerta del Sol de 7 plantas de 5.000 metros cuadrados que va a ser el templo del fútbol. Madre, y he ido a presentárselo. Ya te lo contaré bien, que vas a flipar cuando te lo cuente.
Vale.
Y bueno, Xavi, ¿sabes? Le ha impresionado, la verdad, y he estado en su casa. Me está enseñando un montón de camisetas y la verdad que me lo he pasado con él. Es una maravilla. Yo, la verdad que con Xavi tengo una relación...
De fútbol, a Xavi le encanta.
Xavi es un futbolero, por supuesto, ya no solo como jugador, sino como habla de fútbol. Y ahora se vuelve a Qatar otra vez, se vuelve a entrenar al Sadd de nuevo, salvo que el Barça le llame, pero yo creo que no.
¿Te ha dicho algo de si le había llamado el Barça o de si le va a llamar?
Bueno, él, la sensación que él tiene es que es un poco pronto para él en el Barça. Es la sensación que, después de hablar con él, tampoco me lo ha dicho así, pero yo más o menos leyendo entre líneas, yo creo que entrenará al Barça, pero me parece que seguramente ahora mismo igual todavía no. Esa es la sensación que tengo. Pero bueno, no me ha dicho nada de verdad al 100%, ni mucho menos.
Vale. Bueno, pues lo dicho, vamos con los nombres de jugadores que no conocemos, pero que Maldini quiere que conozcamos en esta Eurocopa. A ver si conozco... Es que no me sé ni uno.
Sí, bueno, alguno a lo mejor... A ver, por supuesto no son todos titulares indiscutibles en sus equipos, pero yo creo que son jugadores que si acaban entrando en sus equipos pueden sorprender y pueden ganarse un poco el nombre en esta Eurocopa. Por ejemplo, empezamos, si quieres, con Damsgaard, el danés. Dinamarca puede ser uno de los tapados de la Eurocopa, ¿eh? Puede ser uno de los tapados. Tiene un muy buen equipo Dinamarca. Y este chico es un mediapunta de la Sampdoria, de 20 años. Tiene cierta capacidad goleadora y sobre todo es muy técnico. Es un jugador que llega bien desde segunda línea. A mí me gusta bastante, ¿eh? con esta Dinamarca, que tiene una columna vertebral con Schmeichel, Christensen, Højbjerg y Eriksen. Y luego él por delante puede ser uno de los jugadores que puedan sorprender. Luego en Alemania, Musiala. A mí me encanta que haya ido Musiala, un chico muy joven del Bayern de Múnich, que ya lo hemos visto, cada vez que entra en el Bayern suele hacer goles y es muy interesante, con un instinto goleador tremendo y jugador para jugar en tres cuartos de campo, interesantísimo. Yo espero que al final Joachim Löw le dé minutos en esta Eurocopa a Musiala. Este chico se llama Kajust, que es sueco, del Midtjylland de Dinamarca. Es un ya jugó en la Champions, con el Midtjylland contra el Bayern de Múnich, por ejemplo. Es un centrocampista ofensivo que puede jugar en un doble pivote, pero es un chico que sobre todo le gusta mucho llegar al área y es muy técnico. A veces cuando juega cerca del área, de vez en cuando le vemos hacer unas cosas en el fútbol danés tremendo. Es una de las revelaciones de la liga danesa y yo creo que en Suecia, que es rival de España, le podemos ver incluso jugar. Y luego también en Suecia, Svanberg, que es un centrocampista, este creo que incluso puede ser titular indiscutible con Suecia, juega en el Bolonia, ha hecho una buena temporada, buen llegador, con bastante gol también, buena temporada en la Serie A, y yo creo que en el doble pivote de Suecia puede entrar perfectamente. Otro jugador es Guardiol, al que vimos ayer con Croacia en la Sub-21, pero tuvo un pequeño golpe, no creo que parece que se pudo haber lesionado, pero finalmente yo creo que va a jugar la Eurocopa. Es un central zurdo que ha fichado por el Leipzig, ha jugado la temporada en el Dinamo Zagreb, y a mí me encanta. Yo creo que este jugador va a ser un jugador importante de verdad para el fútbol europeo. Y ya se lo ha llevado al Leipzig. Yo creo que se ha vuelto a adelantar. El fútbol alemán se adelanta mucho en fichajes a otras ligas importantes. Pero zurdo, puede ser lateral, mejor central, bastante rápido, a pion por arriba, completísimo. Guardiol del Dinamo Zagreb, ya digo que va al Leipzig. Luego Barisic, que creo que va a ser el lateral izquierdo titular de Croacia. Barisic, del Rangers. Excelente en los tiros libres. Yo creo que si finalmente acaba jugando, sobre todo es por su capacidad para llegar al ataque, por lo bien que centra y por lo bien que le pega la pelota. En los tiros libres, lo ha demostrado en la Liga Escocesa, está a un nivel muy alto. Yo creo que puede ser un jugador importante y uno de los laterales que se pueden revalorizar en esta Eurocopa. Y voy a hablar de varios más. Por ejemplo, Pessina. Este le conocemos un poquito más. Vamos a ver si entra con Italia, del Atalanta. Pero es verdad que es un jugador que se está empezando a ganar un nombre en Italia como trequartista, como dicen en Italia, aunque puede ser centrocampista también, más atrás. Brooks, el jugador galés, de gran talento zurdo, que puede jugar pegado a la banda o como segundo punta también. Este jugador es completísimo. Yo creo que ha estado jugando en el Bournemouth este año. A mí me sorprende que no esté en un grande de la Premier, y yo creo que esta temporada ya por fin podría acabar un grande de la Premier. Y ojo a este chico, Slosek, de la República Checa, 18 años. Es un jugador que ya es una realidad. Ha renovado por el Sparta de Praga hasta el 2024, pero le va a quedar un año más como mucho, ¿eh? Ha marcado 15 goles con 18 años en la Liga Checa, y es un jugador que lo tiene todo, ¿eh? Lo tiene todo, tiene pegada, tiene golpeo, técnicamente es bueno, es agresivo y bueno, este es un chaval que yo creo que va a acabar jugando en un equipo importante con total seguridad. Y luego te quería hablar de, ya que ha ganado la Liga del Sporting de Portugal, que ha sido sorprendente al final que gane la Liga del Sporting de Portugal por delante de Benfica y de Oporto, hay tres jugadores que han ido convocados muy interesantes. Nuno Méndez, el lateral izquierdo, los tres con Portugal, lógicamente, Paliña, el medio centro, y Goncalves, que es un media punta. Vamos a ver cuál de los tres juega. Yo creo que Nuno Méndez puede ser titular, está ahí con Guerreiro, y luego Paliña creo que le veremos, y a Goncalves,
bueno, a lo mejor
creo
les
que
vemos
le veremos
el viernes ya con,
bueno,
con el amistoso.
Seguro, pues probablemente el viernes, ya que sea el amistoso España-Portugal, veremos a los tres, ¿eh? Nuno Méndez, lateral izquierdo, Paliña, medio centro, y Goncalves, media punta. Creo que los tres les acabaremos viendo en la Eurocopa minutos, y desde luego en quizá contra España jueguen los tres.
Hoy ha dado Italia la lista, ¿no?
Sí, hoy ha dado la lista Italia finalmente. Ya están prácticamente todas las listas ya definitivas. A mí me gusta Italia. Es una selección que me gusta profundizar en ella porque creo que tiene centrocampistas de mucho nivel. Por ejemplo, fíjate un medio. Si juega 4-3-3 Italia, puede jugar con Jorginho de pivote, que acaba de ganar la Champions, con Varela y con Berratti. Es decir, un centro del campo como hacía mucho tiempo que no tiene Italia en cuanto a creatividad. Varela para mí es el centrocampista de la Serie A mejor italiano, de la Serie A, y luego Marco Berratti. Pero es que luego tienen, por ejemplo, también tiene a Sensi, tiene a Pellegrini, tiene a Locatelli. Si analizamos la lista de Italia, prácticamente todos los centrocampistas o todos son jugadores muy creativos. Y luego arriba pues tiene a Chiesa, tiene a Insigne, a Immobile, a Bernardeschi, que lo te jugó muy bien contra San Marino en el último amistoso. Es decir, es una muy buena selección italiana. Quizá le falten un poco de nombres, digamos, acostumbrados a jugar al máximo nivel con la selección, pero en cuanto a nombres, en cuanto a talento, es un equipo con mucho talento, mucho talento.
Vale, como está a punto de empezar la Eurocopa, ¿quieres recuperar historias míticas durante esta Eurocopa? ¿Cada semana nos vas a decir una historia mítica de las Eurocopas?
Sí, me parece muy bonito recordar cosas históricas de las Eurocopas. Y vamos a empezar con la historia de Panenka, que todos conocemos el penalti Panenka, todos sabemos lo que es el penalti Panenka, pero quiero hablar de primero lo que se produjo. Panenka marca ese mítico penalti en la final del 76, que entonces era semifinales y final, a fase final, nada más en Belgrado, contra Alemania, habían empatado a dos, y en la tanda de penaltis falla Uli Hoeneß, que la manda al larguero, y el último penalti Panenka, cuando se estaba jugando la República Checa, entonces Checoslovaquia, a ganar la Eurocopa, hace ese penalti que todos conocemos, que es hacerlo en el momento en el que su selección se juega, pues seguramente el momento más importante de los últimos tiempos. Había jugado una final de mundiales en los años 30. Pero bueno, ¿quién fue Panenka? Panenka al final era un centrocampista ofensivo del Bohemians de Praga, que es actual presidente, que por cierto ha estado con problemas de COVID, ha estado bastante mal, al final se ha recuperado, pero del histórico Bohemians de Praga. Luego acabó jugando en Austria, en el Rapid de Viena, jugó una final de Recopa contra el Everton en el 85, el año de Heysel, ganó el Everton 3-1 al Rapid de Viena. Y jugó el Mundial 82, jugó la Eurocopa del 76 y del 80, y era un centrocampista que pasó a la historia por esa jugada, pero realmente en el fútbol europeo es verdad que fue jugador de la República Checa en el año 80, tuvo dos o tres premios a nivel individual, pero nunca fue un jugador tan cotizado en Europa. Es decir, se le conoce por esa jugada concreta. Que, bueno, podemos recordar otros penaltis Panenka históricos, por ejemplo, el de Abreu, ¿te acuerdas? Contra Ghana, con Uruguay, en el 2010, en el Soccer City, en partido de cuartos de final. La final del Mundial 2006, Zidane lanza un penalti Panenka, lo que pasa es que se le va un poquito arriba y pega en el larguero, pero la ejecución es un penalti Panenka. Y luego en Eurocopa hay tres míticos. El de Ramos en la tanda de la Eurocopa 2012 contra Portugal, ¿te acordarás? En Donetsk.
Perfectamente.
El de Totti en la semifinal del 2000 contra Holanda, que Italia le gana a Holanda en Ámsterdam, en la semifinal ante Holanda y en Holanda, para luego perder la final contra Francia. Y luego el de Andrea Pirlo en el partido de cuartos, que fue un partido que fue empate a cero contra Inglaterra, en Italia, Inglaterra, en Kiev, recuerdo también ese penalti Panenka, es decir, ha habido tres penaltis míticos, los tres en tandas de penaltis, igual que el de Panenka en la Eurocopa.
El de Ramos contra Portugal,
sí.
¿No fue en el mismo año en el que él había fallado penalti en Champions que lo había lanzado a las nubes?
Yo creo que sí, sí, él tira el penalti a las nubes contra el Bayern. Sí. Sí,
contra el Bayern. Yo creo que fue un mes después o dos meses después.
Exactamente, sí.
Un mes y pico después.
No, seguro.
Le toca ese penalti y lo lanza a Lopanenka. Hay que tenerlos bien puestos.
Hay que tenerlos, pero bien puestos.
Para después de lanzar el penalti donde lo lanzó, contra que se hicieron memes de todo tipo, que si el balón de Ramos aparecía en la luna, que si no sé qué. Y va y lo lanza a Lopanenka, de verdad. Es que eso no, solo lo puede hacer. Solo Ramos.
Bueno, la personalidad de Ramos, sí, sí. Había lanzado ese penalti contra el Bayern y luego lanzó ese penalti Panenka. Fue empate a cero y España se metió en la final para luego golear a Italia. Fue el partido más difícil que tuvo España en esa Eurocopa, aunque es verdad que el primer partido no lo pudo. Lo he estado recordando hoy con Xavi. El primer partido España no lo pudo ganar, empató uno con Italia, pero luego al final acabó arrasando en la final.
La semana que viene vas a analizar a la mejor Alemania de la historia para ti, que es la de la Eurocopa del 72.
Del 72, sí, porque esa selección alemana luego gana el Mundial dos años después, pero yo creo que esa Eurocopa del 72, lo que fue el partido de cuartos de final contra Alemania en Wembley, y luego la final contra la URSS en Bruselas, es una exhibición tremenda de talento puro de la selección alemana. Y quiero analizar un poquito esa selección, que para mí es la mejor Alemania de la historia.
Bueno, entonces es un caso muy parecido, Maldini, al de la España 2008-2010. Porque, claro, la campeona del mundo de 2010 es la campeona del mundo. Pero para mí la de 2008 jugaba todavía mejor que la de 2010 de campeona del mundo.
No tengo ninguna duda. Para mí, Juanma, España la mejor es la de 2008. En 2010...
Tal cual.
Es muy buena, pero no tanto, y en 2012 es todavía peor. De hecho, a mí, Xavi me lo comenta siempre, hablando con él, me dice, mira, del 2012, España jugó muy bien la final y tal, pero...
Ganó por inercia, inercia.
Era un equipo que se protegía mucho con la pelota, porque ya tenían tanta costumbre a tenerla siempre, que no le hacían daño, pero que era un equipo que no llegaba tanto. Es verdad que en la final, luego al final sí juegan muy bien, pero es un equipo que le costaba mucho más generar... No tenía tanta velocidad de circulación de balón. Era peor selección la del 2012 que la de 2010, y todavía la del 2010 yo creo que no llega al nivel de la del 2008. Sí, sí.
Tal cual. El mejor partido de 2008 para mí fue la semifinal con Rusia.
La segunda parte.
Tú estabas emocionado. Es que yo te recuerdo en la narración del partido, que estábamos juntos, estabas emocionado viendo lo que estábamos viendo.
Yo aluciné con ese partido, porque yo creo que la mayor exhibición que yo he visto a España fue la segunda parte. Empatan a hacer en el primer tiempo, la segunda parte de esa semifinal es impresionante. Y luego en la final contra Alemania, tú estabas en el estadio conmigo, marca Torres, pero la sensación es que si dura una hora más, Alemania es que ni crea peligro, porque España tenía tanta capacidad para protegerse con la pelota en aquel partido que los alemanes no podían hacer nada más que mirar cómo jugaba España. Era una máquina de jugar al fútbol aquella selección española.
Vamos a tardar mucho en ver algo así.
No, yo creo que no lo veremos nunca más.
Vamos a tardar muchísimo en ver algo
yo creo
así.
Que no,
y
que
no,
no
hablo,
más.
Insisto, no hablo, insisto, de encadenar tres títulos seguidos. Hablo de lo que se vio, del fútbol que se vio. Estábamos en los campos y los periodistas extranjeros aplaudían a las posiciones de los periodistas españoles como diciendo, si es que es impresionante lo que está haciendo España.
Sí, es tremendo.
Fue una selección, la de 2008, que enamoró al mundo entero. Bueno, pues
era,
nada,
era irrepetible. Sí, por cierto, que hoy charlando un rato con Xavi sobre esa selección y tal, y charlando sobre Messi, porque ha salido el tema, no te puedes imaginar cómo habla de Messi. O sea, él está no convencido, o sea, está absolutamente convencidísimo de que es el mejor jugador de la historia, con diferencia. Dice, es que no te puedes... Dice, o sea, si yo era bueno, porque Xavi ha sido elegido entre el 11 titular de la historia del fútbol, de Xavi, como mediocentro. Dice, Messi era 20 veces mejor que yo. Dice, es que no te puedes imaginar.
Es que para mí Xavi es el mejor jugador español de todos los
para
tiempos.
Para mí también, para mí también.
Para mí es para el mí mejor. Preguntas de los oyentes para Maldini, vamos con ellas.
Hola, buenas noches, Maldini, crack.
Buenas noches, Juanma. Como garitano casi que soy, me gustaría que Maldini me analizara cómo valora el fichaje del armenio Arroyán por el Cádiz. Si es un central del tipo que podría encajarle al Alvarito Cervera. Venga, un saludo a los dos.
Bueno, es un central muy potente, ha hecho bastantes goles de cabeza con la selección y en el fútbol ruso, y bueno, es un buen central, es un buen central, la verdad. Ahora ya me parece un fichaje interesante que habrá sido bastante barato, además.
Maldini, ¿cuál crees que va a ser la decepción y la sorpresa de la Eurocopa? Un saludo y gracias.
Bueno, la sorpresa, quizá Dinamarca, que me parece una selección muy interesante en todas las líneas, y la decepción es difícil. A ver, yo creo en Inglaterra, pero es verdad que seguramente hay un poco más de entusiasmo de lo que podría haber, porque creo que defensivamente es un equipo al que le va a costar.
Hola, Julio, buenas noches.
Hola.
Mi pregunta es si pensás que la Copa América se va a suspender o Brasil va a hacer todo lo posible para garantizar un buen torneo. Saludos desde Argentina.
Hombre, no creo que se vaya a suspender. Yo creo que ya está decidido que sea en Brasil.
Brasil.
Sí, en Brasil. Además han dicho ya las sedes. Creo que es Goiânia, en Río, Brasilia y no recuerdo la cuarta. Yo creo que se va a jugar en Brasil, sí. No creo que se cambie ya.
Buenas noches, Maldini.
Hola.
Yo tengo un par de preguntas sobre la Sub-21, que es si lo primero, si la ves favorita para ganar el europeo. Y la segunda es si te ha decepcionado Francia. A ver, ¿qué opinas?
Bueno, España es un equipazo. Yo creo que España es la favorita para mí para ganar el europeo. Después del otro día contra Croacia le costó, pero fue muy superior. Y Francia sí, me ha decepcionado. De todas formas, si ves el partido contra Holanda en el que pierde, Francia tiene ocasiones para ganarlo. Es casi un accidente, porque Francia tiene ocasiones en el tramo final para ganarlo y Holanda le caza una contra y le acaba ganando. El fútbol muchas veces el resultado no explica los partidos.
Maldini, muchísimas gracias.
Muy bien, un abrazo, cracks.
Un abrazo, adiós.